El siguiente es un programa deportivo, informativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, apto para todo público.
El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. Bienvenidos. Es un balón. Buenas tardes para todos, bienvenidos a su programa favorito de todas las tardes, El Mundo es un Balón, a través de Radio Deporte 1590 AM, en la Gran Caracas, en los Altos Mirandinos, el Estado Vargas, Aragua también. Tengan todos buenas tardes, hoy en un horario diferente, estamos después de la Champions, ya disfrutaron lo que fue la Champions, y bueno, ahora nos toca hablar de fútbol nacional, como es costumbre, en su programa favorito de todas las tardes. Estaremos bajo una producción de Valeria Rodríguez, Silvio JR, Javi Da Silva, Stephanie Gómez, para que nos puedan escuchar a lo largo de este día. En los micrófonos estará Elías López, Raúl Zambrano Cabello, Javier Semeler, quien les habla, Carlos Quintero, para nuestro programa de este día martes, donde tenemos mucho para analizar. También vamos a tener un entrevistado, así que póngase cómodo y acompáñenos, y recuerde seguirnos en @mundounbalón, en Twitter, en Instagram, para que interactúen con nosotros. Voy presentando a mis compañeros, mientras aprovecho de ir llamando de una vez al invitado que tendremos para el día de hoy, para abrir este programa del día. Arranco presentando entonces a Raulito Zambrano. Raúl, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlito, y a todos los fieles oyentes del Mundo es un Balón. Ya disfrutamos de una jornada de UEFA Champions League, pero ahora vamos a lo nuestro, a la Liga Fútbol, porque se viene una jornada bastante interesante, equipos que empiezan a definir su futuro, y bueno, tenemos noticias, tenemos entrevistados, tenemos situaciones que van a pasar durante la semana para vivir lo que va a ser esa jornada interesante que empezará el próximo jueves. También, usted que nos escucha, este miércoles se jugarán los partidos de ida de las semifinales de la Liga Fútbol Femenina. El Caracas Fútbol Club va a recibir a Deportivo Lara aquí en Cocodrilo Sport Park. Todos esos partidos van a ser en la mañana. También el Madeira Club Lara va a recibir al Deportivo La Guaira allá en Barquisimeto. Es decir, vamos a tener un campeón o de Caracas o del estado Lara en el fútbol femenino. Y los equipos van a tener a sus plantillas completas, porque ya terminó el módulo de la Vinotinto Sub-20 que estuvo a cargo de Pamela Conti y todo su cuerpo técnico esta semana, que se realizó, el lunes terminó, ayer terminó este módulo, sí, aquí en Caracas. Y bueno, ya las jugadoras que, digamos, estaban en ese módulo, que pertenecen a estos equipos semifinalistas, ya están con sus clubes y van a ser parte de estas semifinales, Carlito.
Excelente, excelente. Ya estaremos también hablando del fútbol femenino, porque bueno, ya está en esa etapa final. Pero hablando de esa etapa final, tenemos que hablar de lo que vendrá esta próxima jornada, los partidos importantes, y hay que hablar de un equipo que también cambió de técnico en las últimas jornadas y que ha venido remontando algunos puntos y obteniendo victorias importantes, y que ahora además va a enfrentar al Deportivo Táchira. Y hay que hablar con su entrenador, que es un viejo conocido del fútbol nacional, que tenía tiempo sin estar dirigiendo el fútbol nacional, que vuelve en esta temporada o en estas fechas para tomar el mando de Hermanos Colmenares. Hablamos del profesor Horacio Matusic. Profe, qué placer saludarlo. Bienvenido al Mundo es un Balón. Le saluda Carlos Quintero. También está por ahí Raúl Zambrano Cabello. Bienvenido al programa. Y bueno, primero que nada, antes de hablar de cómo va el torneo, quiero que nos cuente, ¿no?, sus sensaciones de regresar a dirigir al país, lo que ha sido estas primeras jornadas con el equipo y cómo se ha sentido, ¿no?, allí en Barinas con Hermanos Colmenares.
¿Qué tal, Carlos? Un abrazo grande, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, contento de volver al ruedo, como quien dice, volver a trabajar. Tenía muchas ganas ya de trabajar y muy agradecido con esta institución, que tiene muy buenas intenciones, que está muy ordenada y que, bueno, tiene ambición de crecer, de dar saltos de calidad. Entonces, bueno, trataremos de colaborar en lo que más se pueda y ir cumpliendo objetivos importantes para que la institución siga creciendo.
Claro. Y hablando de eso, ¿no?, ya metiéndonos un poquito de lleno al fútbol, ¿Qué se encontró? ¿Qué ha podido ajustar? ¿Qué fue? Porque cuando hablamos de su llegada a este Hermanos Colmenares, yo decía, bueno, la versión de este equipo de Horacio es más parecida al Hermanos Colmenares que vimos el año pasado, digo, mejorando a Zapata, que apareciera también Wilmer González Aguinaga, la inclusión de Moreno en la mitad, también el mismo en la saga central se me escapa ahorita el nombre central que llegó del Caracas también, que ha tenido buenos minutos,
Rosmel Villanueva.
Villanueva, Villanueva, correcto, Rosmel Villanueva, perdón. Digamos, ¿qué se encontró y cuál ha sido ese principal, digamos, ajuste que ha hecho usted para que el equipo pueda ya ir caminando de a poco, ¿no? Porque todavía falta, me imagino.
Bueno, el equipo se está adaptando a lo que uno quiere. No es fácil para los jugadores cuando asume un nuevo cuerpo técnico tal vez con cosas diferentes en su metodología, en su forma de juego, y a veces no es fácil para ellos ni para nosotros tampoco, porque más que es un plantel que nosotros no armamos, y sobre todo más que eso, el tiempo de trabajo que es tan importante para ir logrando la idea de juego y que ellos acepten de buena manera e incorporen cómo es la metodología de trabajo. Pero hemos encontrado un grupo con mucha disposición, con muchas ganas de mejorar, y a pesar de que hemos tenido altibajos en los resultados, hemos ganado, hemos perdido, hemos logrado alguna victoria importante, y también hemos perdido algún partido importante como el de la semana pasada con La Guaira, que nos hubiera puesto en una situación con un poco más de expectativas para otras cosas, pero que sigue asumiendo una gran responsabilidad para mejorar. Así que con eso nos hemos encontrado que para uno como cuerpo técnico es muy grato, es lo que uno quiere, la disposición de los jugadores, no le mezquinan a nada, ningún esfuerzo, hay mucha concentración. Así que bueno, a partir de ahí el tiempo nos irá dando otra forma para ir mejorando distintos aspectos y bueno, ir mejorando en el funcionamiento también, que es muy importante.
Profe, ¿qué tal? Le saluda Raúl Zambrano Cabello. Un gusto poder saludarlo, ¿no? Después de tanto tiempo de regreso ya al fútbol venezolano. A ver, hay dos partidos, digamos, claves que marcan su corto proceso en Hermanos Colmenares. Es la victoria frente al Caracas Fútbol Club en condición de visitante. Luego también van a Puerto Cabello y vencen a la Academia cuando también trae una buena racha de triunfos. Digamos que esas victorias le dieron, digamos que, un aviso a los demás equipos, que Hermanos Colmenares estaba para pelear, por lo menos meterse entre los 12 que buscan puestos en Copa Sudamericana. Profesor, ¿cómo ha sido ese trabajo, sobre todo defensivo, para poder estabilizar al equipo? Y también preguntarle, cómo no, por una figura como Juan Camilo Zapata, que, bueno, se echa el equipo al hombro y que lidera el equipo ofensivamente, ¿no?
Han sido victorias importantes y victorias que marcan, más allá del resultado como tal, muchas cosas positivas en el equipo, ¿sí? Han mostrado mucho temperamento, mucha concentración en momentos muy difíciles, y sin todavía a lo mejor tener el funcionamiento que nosotros queremos. Las alternativas de funcionamiento según lo que nos puedan ir presentando los partidos por el tiempo de trabajo, ¿no? Igual hemos manejado cosas importantes que nos han permitido sacar esos partidos adelante, como también hemos cometido algunos errores que nos han costado otros partidos también. Pero bueno, todo es producto del tiempo de trabajo, ¿eh? Pero estamos tranquilos en ese aspecto porque con la disposición de los muchachos, la calidad que hay en el plantel, porque hay que destacar, como está destacando a Camilo, ha sido desde que ha llegado a la institución un referente y ha mantenido un nivel muy regular, muy importante para el equipo. Hay otros jugadores también de muy buen nivel de jerarquía que permiten pensar que uno tiene un margen de mejora bastante importante. Que nosotros, de haberle podido ganar a La Guaira el partido pasado, hubiéramos ido a San Cristóbal con toda la ilusión también de poder meternos en el cuadrangular, porque los puntajes hubieran dado, después claro, ganándole a Táchira hubiera dado. Pero bueno, no nos tocó un buen partido con La Guaira, sobre todo en el segundo tiempo, pagamos consecuencias y perdimos, y ahora nos toca luchar por completar el puntaje para estar dentro de los otros cupos que dan para Sudamericana, así que por eso lucharemos, sabemos que hay material, sabemos que hay mucho techo todavía para la mejoría y tenemos todavía un tiempo importante para hacerlo, ¿no? Si llegamos a clasificar, yo creo que el equipo en muchos aspectos va a llegar mucho mejor que lo que está en la actualidad. Hemos ido haciendo mucho hincapié en los niveles individuales. Hay jugadores que no estaban en un nivel que uno sabe que pueden estar y estamos trabajando semana a semana para que ellos mejoren y que colaboren al grupo. Así que creemos que Hermanos Colmenares, a pesar de que no está clasificado para nada todavía, tiene una mejoría que le permite ilusionarse para eso.
¿Sabes qué? Hablando de eso, profe, fíjate que revisamos el calendario. A ustedes les toca este domingo Deportivo Táchira, una plaza complicada. Y un equipo que está peleando por meterse en el G4, y después la próxima semana le va a tocar un equipo que está peleando por no descender, que en este caso hablamos del Aragua, y ya cerrarían con un Zamora que quizás va a estar más tranquilo para esa fecha, ¿no? Entre comillas, porque bueno, ya está clasificado y todo lo demás, pero quería partir de este primer partido que le toca el domingo, ¿no? Esta fecha que viene, ante Táchira, ¿no? Un Deportivo Táchira que evidentemente es uno de los grandes del país, que no está pasando su mejor momento, pero que de alguna forma tomó un respiro contra Academia de Puerto Cabello, también con un nuevo técnico, en este caso Eduardo Zaragoza. ¿Cómo visualiza ese partido en San Cristóbal, por el rival, por el técnico, lo que puede conocer de Eduardo también, de haberlo enfrentado anteriormente y ahora con este equipo Deportivo Táchira?
Bueno, Táchira siempre va a ser de los equipos, como son los equipos grandes, siempre compuestos por planteles muy importantes, con jugadores de mucha jerarquía, y más allá del momento actual que vivan, siempre son muy difíciles. Y a esto dale el valor agregado de que están obligados a ganar para luchar por los cuatro de arriba, en su campo. Vienen de ganar un partido importantísimo y donde lo jugaron muy bien, o sea que tenemos claro que bajo cualquier situación Táchira va a ser un partido muy difícil, pero bueno, todos son difíciles, a esta altura todos buscan algo, sí. Y todos son difíciles. Nosotros nos enfrentamos con la UCB que estaba peleando y les hice un partido dificilísimo, lo ganamos porque aprovechamos las oportunidades que tuvimos, pero fue un partido muy parejo, y después de ese resultado la UCB no ha perdido, inclusive ha ganado, ha sumado ante rivales que están arriba peleando cosas importantes, o sea que quiere decir que a esta altura todo el mundo está buscando algo y nadie te va a regalar nada, nosotros la tenemos muy clara, así que nos preparamos para eso, para todas finales, son todas finales.
Claro. Estamos conversando con Horacio Matuchis, entrenador de Hermanos Colmenares, quien muy amablemente nos atiende, bueno, previo a lo que va a ser este partido del domingo contra Deportivo Táchira, también pensando en cierre del torneo. Ajá, dale, Raulito, te escucha.
Y tengo una pregunta, profe. A ver, usted siempre ha sido un entrenador que, bueno, tiene un recorrido bastante importante en el país, Tucanes de Amazonas, Trujillanos, Mineros de Guayana, y bueno, tuvo algún que otro inconveniente que tuvo que pelear por lo suyo, ¿no? Tuvo que demandar incluso, que tuvo que bueno, pelear donde tuvo que pelear lo que a usted le correspondía, y tuvo un largo periodo sin volver a dirigir a Venezuela. Mucho se decía acá que por usted hacer esto, quizás tenía una clase de veto no dicho, de volver a dirigir en Venezuela. ¿Usted lo sintió así? ¿Usted creyó en algún momento que no iba a volver a dirigir en el torneo local por esas situaciones que pasaron anteriormente?
No. Lamentablemente sí tuve que pasar por esos episodios, pero no es culpa, cuando pasan esas cosas no es culpa del trabajador, exacto, es culpa de los responsables que uno tiene como responsable de las instituciones que uno ha trabajado. Yo cumplí siempre con lo mío. Pero bueno, es un tema que ya pasó. No, yo no volví a dirigir en Venezuela porque me regresé a Argentina y me dimos prioridad a un proyecto familiar. En el intermedio de este tiempo de pandemia y de mi traslado a Argentina, me han llamado de fútbol venezolano y no en su momento no quise regresar porque estaba de lleno en un proyecto familiar y le di prioridad a otras cosas, pero no creo que las cosas sean así, que uno de repente se encuentre con algunos clubes o alguna directiva que de repente no pueden cumplir con sus responsabilidades. No quiere decir que todo el mundo sean iguales, que todos los clubes sean iguales, ¿no? Acá hay clubes muy responsables, muy organizados, y bueno, yo creo que ahora en este momento llegué a uno que es muy organizado, que está muy preocupado de seguir creciendo, y en realidad el tema mío no se tocó para nada, ni lo tuvieron en cuenta para nada. Yo creo que cuando se tiene la buena intención de hacer las cosas bien, nadie tiene en cuenta ese tipo de situaciones. Claro. A mí me pasó como trabajador, simplemente uno acude a los derechos que tiene para defender lo suyo y nada más, y entiendo a quién lo hace, ya sea jugador, cuerpo técnico o cualquier tipo de trabajador. Se puede pasar a ustedes, los periodistas también, a todo el mundo que trabaja le puede pasar este tipo de situación.
Claro. Profe, y hablando de eso, de este tiempo que estuvo sin dirigir aquí en Venezuela, digamos, pudo seguir el torneo. ¿Qué cambios ha visto de temporadas anteriores, de cuando usted estuvo a la que está actualmente, a este nuevo formato? Ayer y esta semana estuvimos conversando con varios entrenadores y nosotros le preguntábamos el tema de que por ahí este torneo, más allá de que ha sido muy parejo, pues en cuanto a puntos, porque si nos damos cuenta, el que estaba de octavo puede hasta ahorita meterse todavía en el cuarto puesto, por ejemplo, si tiene una seguidilla de 3 partidos consecutivos y los de arriba. ¿Qué ha pasado, no? A lo largo del torneo ha habido como esos cambios drásticos o esas seguidillas de partidos, y nosotros nos planteamos este debate en el que, a ver, solamente 3 equipos, a nuestro parecer, habían sido regulares a lo largo de todas estas 28 jornadas que van. Bueno, veamos para la 28 de esta fecha. Hablamos de Zamora, de Metropolitanos, Monagas, pero el resto habían tenido altibajos. Digamos que el torneo se había emparejado como hacia abajo, ¿no? Por el rendimiento, digamos, que no había sido constante para la mayoría de los equipos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo evalúa luego de unas fechas dirigiendo ya en el torneo? ¿Lo que pudo haber antes? ¿Lo que se encontró?
Bueno, creo que ha habido bueno, el torneo lo marca, ¿no? Un par de equipos que han sostenido una regularidad importante, como lo es Zamora, como lo es Metropolitano. Creo que La Guaira también por momentos mantuvo un rendimiento parejo importante, que hoy lo sostiene ahí arriba. Y después, bueno, hay un grupo que dice que está en una posición todavía de muchas expectativas, faltando muy pocas fechas. Esa otra parte ha sido muy pareja. Monagas también ha sido un equipo muy regular, bastante regular. Que tengan algún bache es normal, es muy difícil sostenerse todo un torneo a un mismo nivel. Siempre hay un pequeño bache de 3-4 partidos, Monagas a lo mejor lo sufrió, pero se siguió sosteniendo de arriba, también está dentro de los 3 o 4 equipos más regulares que ha habido. Yo creo que los más regulares están ahí, y el resto, que son muy buenos planteles, muy buenos equipos, se nota que no han logrado tener una regularidad importante, que han tenido muchos altibajos, y eso lleva a esta situación en el torneo. La línea general es de que haya muchos equipos con expectativas muy parecidas en las últimas fechas. Pero lo que veo es que han pasado cosas que han sido para mejor, refiriéndome a lo que me decías de este tiempo que yo no he estado eligiendo. Claro. Creo que, por ejemplo, el hecho de haber incluido la reserva me parece a mí algo muy positivo. Porque ya lo he dicho, que se haya sacado la norma, creo que va de la mano con esto de la reserva. Yo lo veo muy positivo porque eso da un indicativo muy marcado de que la formación del jugador venezolano ha mejorado. Eso ya hace unos cuantos años que se viene notando que la formación ha mejorado mucho, ya los chicos llegan muy bien preparados. La norma creo que en un momento fue un recurso que le rindió al fútbol venezolano, pero me parece que no es la forma correcta. La forma correcta es esta de ahora, que el jugador cuando llegue a primera llegue porque realmente está preparado, tenga 16, tenga 17, tenga 18, tenga 19, sigue siendo todavía un chico muy joven, y a veces un año más, un año menos, es importante para la preparación final del jugador para considerar que está para jugar primera. Con el tema de la norma, yo creo que se apuraba mucho a los chicos. Muchos chicos llegaban todavía cuando les faltaba esa urgencia de tener un juvenil en campo, y a veces el chico no estaba preparado, que a lo mejor estaba futbolísticamente, pero todavía le faltaba armarse físicamente o psicológicamente. Y a muchos chicos creo que los favoreció y a otros más bien los perjudicó por meterlos así medio puñuditos, como uno dice. Creo que lo de ahora, lo que ha pasado ahora en todo el venezolano, esa parte la encuentro muy positiva.
Muy bien. Raulito, a ver, te escucha el profe.
Profe, a ver, usted llegó en un momento, digamos, delicado, hermanos Colmenares. Han podido salir de esa situación paso a paso. ¿Cuál es la evaluación que puede hacer o nos puede decir usted del proyecto como tal de Hermanos Colmenares, desde su óptica de hombre de fútbol? ¿Cómo se trabaja allí en Hermanos Colmenares de puerta para adentro? Y también aclarar un tanto el tema de su contrato. ¿Hasta cuándo usted estaría al frente, digamos, del equipo, si solamente fue por lo que resta de este año o también parte del año que viene, la temporada próxima?
Bien, eso por el final. El contrato mío es hasta diciembre del 2023.
Buenísimo.
Después, Hermanos Colmenares es una organización importante, ¿sí? El presidente y su directiva es una directiva muy futbolizada, le gusta mucho el fútbol. Creo que están muy preocupados de terminar de profesionalizar a Hermanos Colmenares desde la institución, y creo que van por muy buen camino, ¿sí? Todos los departamentos que hacen vida dentro de la institución están muy muy organizados y muy preocupados de tener el máximo rendimiento para la institución, y creo que eso hace todo un trabajo en conjunto muy 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 positivo, sólido, claro. Sí, muy sólido. Y hay mucha preocupación de seguir creciendo. Nosotros como cuerpo técnico hemos dado idea, hemos exigido algunas cosas y ellos han respondido a la altura. Por ejemplo, no sé, en cuanto a tecnología, no había GPS, ya hay GPS, no había nutricionista, y todo ese tipo de cosas que hoy las instituciones de alto rendimiento, los atletas de alto rendimiento necesitan, y Hermanos Colmenares lo está incorporando, y todo eso con el tiempo va a marcar un crecimiento, lo tiene que marcar, claro. una mejoría. Entonces, trabajando en función de eso, trataremos nosotros con nuestra experiencia y toda la disposición de nuestras capacidades como cuerpo técnico para colaborar en lo que consideremos que sea útil para la institución. Claro. Hasta el momento vamos muy bien en... No te estoy hablando de resultados, podríamos estar mucho mejor, pero creo que estamos colaborando, estamos todos en el mismo camino y apuntando para el mismo lado, y eso a nosotros nos crea sensaciones muy muy lindas, muy especiales, de saber que podemos colaborar y crecer con la institución.
Profe, ¿sabes qué? Quisiera atajar algo que comentaba en la respuesta anterior sobre el tema de la reserva, ¿no? Porque de alguna forma cuando se instauró el tema de la reserva, se eliminó la norma, hubo como alguna resistencia en principio, ¿no? De si era o no positivo, un debate, ¿no? Ahí, normal, de fútbol, ¿no? Pero quisiera preguntarle, ¿no? Porque bueno, también esto viene atado por la llegada de José Néstor Pekerman, técnico argentino y con mucha experiencia internacionalmente, mundiales y demás, ahora la selección y bueno, todas las selecciones nacionales, que bueno, instauran lo que es el torneo reserva y también las categorías por año, ¿no? Que antes era bianuales, ahora es por año. Y quisiera preguntarle su concepción de esto y además, ya teniendo la experiencia con Hermanos Colmenares. Porque fíjate, nosotros revisamos la tabla de posiciones de promesas del torneo reserva y Hermanos Colmenares está de tercero. Y a lo largo de la temporada se ha mantenido como entre primero y segundo, o sea, ha sido uno de los más regulares junto al Aragua en ese torneo de reserva. Pero quisiera también palpar como esa opinión suya, ¿no? De este cambio, de lo que ha sido estas categorías por año, lo que ha llegado a observar ahorita y el beneficio que pudiera tener no solamente Hermanos Colmenares, sino el resto de los equipos del fútbol venezolano.
Claro, la reserva es muy, muy útil, es muy positiva. Desde el punto de vista de que tú sabes, en esa categoría pueden poner los chicos sub 18, sub 19, sub 20, que ya vengan asomándose como las promesas. Sumando minutos donde con jugadores ya sub-23, jugadores profesionales que uno, hay un número de profesionales que se pueden bajar, entonces es una categoría muy competitiva, muy útil para los chicos que están terminando de redondear su formación y ya alistándose para la parte profesional. ¿Sí? Las reservas son históricas en los países futbolizados, ¿sí? Son históricas, son desde siempre. Y creo que en todos esos aspectos son muy positivas, muy, muy positivas. Claro, en Venezuela a lo mejor hoy, por lo que he estado viendo, a muchos clubes le cuesta desde la parte económica, y se
Claro.
entiende, ¿sí? Se entiende porque en muchos clubes es como un plantel más, es una logística más muy importante. La reserva hoy en Venezuela se maneja de manera ideal, o sea que si jugás con un equipo con te toca con Monagas, tenés que ir a Maturín a jugar, si te da a todos lados tenés que ir a jugar, entonces desde ahí a los clubes yo creo que le está pesando un poquito, ¿sí? Y se entiende esa parte, se entiende, yo la entiendo. Y por ahí hubo algunas ideas de que a lo mejor tendría que haber empezado a nivel regional primero para probar. Y puede ser, esa parte puede ser, esa parte puede ser que hoy en el fútbol venezolano la reserva, algunos estén un poquito resistidos a eso, pero es por esta parte, por lo que genera la parte económica,
Claro.
de poder sostenerla. Entonces, se entiende, obvio, se entiende, pero desde el punto de vista futbolístico no tiene pérdida la reserva, ¿sí? Es mucho más útil para terminar de redondear al juvenil, mucho más útil que la norma para mí, ¿sí? Para mí,
Claro.
desde ese punto. Pero bueno, digo que no, los varios se están encontrando con la parte económica que te digo y es
Sí,
muy
es verdad.
entendible.
Sí, de hecho, digamos que la reserva ahorita está siendo vista y también que se han añadido más categorías como un gasto, ¿no? Pero también, digamos que es como ese proceso, ¿no? De adaptación que pudiera tener el fútbol venezolano bajo estas nuevas directrices, ¿no? Bueno, profe, de verdad agradecerle por estos minutos. Y ya para cerrar, la mayoría de los equipos que le ha tocado a usted dirigir, Tucanes, Mineros, Trujillanos, o sea, tierras calientes, ¿no? De mucha humedad y ahora Barinas también, ¿no, profe?
Sí, ha tocado una temperatura importante acá, un clima bastante húmedo, días de lluvia, días de mucho sol, días de lluvia, de sol. Pero bueno, la llevamos bien, la llevamos bien. Seguiremos trabajando en función de mejorar y bueno, esperemos como ha tocado en otros clubes. Aportar y lograr los objetivos que van de la mano cuando uno trabaja para hacer cosas importantes y se siente apoyado, generalmente los objetivos están mucho más cerca. Así que bueno, trabajaremos por eso.
Muy bien. Bueno, profe, gracias. Gracias por acompañarnos. De verdad que es un placer enorme poder recibirlo por primera vez en nuestro programa. Y nada, por aquí siempre bienvenido y mucho éxito. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo pronto por allí.
Bueno, cómo no, siempre a la orden. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia. Un abrazo grande. Muy lindo el programa.
Gracias, profe. Un abrazo. Ahí estaban las palabras de Horacio Matusic, entrenador del equipo de Hermanos Colmenares, conversando con nosotros sobre lo que ha sido su llegada al equipo, todo lo que ha venido pasando esta jornada, el rendimiento del equipo, de verdad, también dio chance también de hablar un poquito del fútbol venezolano, sin duda una entrevista muy grata junto al entrenador, el polaco, popularmente conocido como el polaco aquí en el fútbol venezolano. Nosotros vamos a nuestra pausa respectiva de medio tiempo, digámoslo así, y ya venimos con mucho más aquí en El Mundo es un Balón.
En la radio también existe el Cooling Break. Mientras nos tomamos nuestro minuto de hidratación, disfruta de las mejores recomendaciones y no te despegues de Radio Deporte 1590 AM.
Esto es publicidad.
El deporte necesita de profesionales preparados y actualizados para impulsar el crecimiento de todas las disciplinas deportivas. Si tú quieres ser parte de la evolución del deporte, nuestros aliados de Fuenmayor University tienen una amplia gama de talleres, cursos y diplomados que te ayudarán a actualizar tus conocimientos y enfrentarte a los desafíos actuales de esta industria. De la mano de profesores con amplia trayectoria y experiencia en distintos ámbitos del mundo deportivo, prepárate para aprender más sobre periodismo, nutrición, derecho, mercadeo, gerencia y otras áreas demandadas por las instituciones deportivas. Para saber más sobre el calendario de los cursos y próximas inscripciones, síguelos en Instagram como @fuenmayoruniversity o contáctalos a su WhatsApp más 1-305-999-5801.
Sí, señor, hay que ser valiente, hay que ser periodista, hay que ser Juan Bené, el periodista viajero de Venezuela y de América, para escribir un libro con tanta valentía y tanto sentido periodístico e histórico de este personaje del béisbol. Ya está a la venta en Amazon el libro de Juan Bené, titulado 93 años de edad, 75 años en el periodismo, 62 años en el béisbol, en el cual relata su vida, desde sus comienzos como reportero, sus trabajos de actor callejero, torero, sus años en las grandes ligas, las travesuras a bordo de la farándula de Venezuela y el resto del mundo, más sus esposas, sus hijos y sus amigos. Pueden adquirirlo en Amazon. Juan Bené los verá en el próximo programa.
Se puso Venezuela y qué orgullosa tu gesta zuliana cuando supimos que nuestra bandera tú la llevabas hasta el hall de la fama.
Fuenmayor Multimedia Group presenta Aparicio, la dinastía, un libro con 716 páginas y más de 250 fotografías inéditas que presentan la historia definitiva de la familia más importante en el deporte venezolano. Sí, señor, la familia Aparicio, la dinastía Aparicio, ya la tienen ustedes disponible en Amazon. Entre en Amazon, que están las versiones digital o impresa. Entre en Amazon, consulta y resuelve.
Sin discusión, Tablero Deportivo es el acontecer diario del deporte mundial, en vivo y directo, conectados a la producción de Radio Nacional de España. Tablero Deportivo, sábado y domingo, por Radio Deporte 1590 AM. Solo deporte. Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM, emisora oficial del fútbol venezolano.
Vuelve a rodar el balón. Ya estamos de vuelta con mucho más de tu programa de todas las tardes. El mundo es un balón. Por Radio Deporte 1590 AM. Solo deportes.
Bien, regresamos a Radio Deporte 1590 AM con mucho más de nuestro programa del día de hoy. Conversamos en el bloque anterior con Horacio Matusic, el polaco, quien estuvo ahí con nosotros unos buenos minutos. De verdad me gustó mucho la entrevista, Raulito, de verdad que buenos conceptos del profe y también analizando un poco de este nuevo fútbol en términos del cambio del juvenil ahora al torneo Promesas, las nuevas categorías, digamos que la tiene bien clara, ¿no, Horacio? Y hay algo que él marcaba, ¿no? Que los procesos en los equipos, digamos, en los países futboleros como tal, siempre estaban marcados por esto, ¿no? Por tener un torneo reserva.
Sí, claro, él es argentino y en Argentina se usa mucho este, digamos, este esquema de la reserva. Es un tema muy, muy extenso, ¿no? Sí. Es un tema muy extenso, Carlitos, en el cual unos tienen una valoración. Sin embargo, hemos tenido otros invitados que nos han dicho que de pronto la estructura en Venezuela como país no permite tener reserva, Liga Junior, todo esto, ¿no? Por el tema económico y que los equipos necesitan, digamos, una bocanada de aire económica porque no se produce aquí tanto dinero como sí en otros países. Pero es un bonito debate que hemos llevado aquí hemos tenido varias posiciones distintas con respecto a este tema.
Sí. Mira, también tenemos por ahí ya conectado con nosotros a Elías López vía telefónica. Hoy la señal entre la lluvia y demás ha estado complicada, pero bueno, Elías López no se quería perder el programa y bueno, hace todo, hasta lo imposible por estar. Ya lo tenemos por ahí por teléfono. Elías, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchachos. Bueno, ahí estaba escuchando lo que estaba diciendo Raúl, el tema de la Fútbol Junior, que es preocupante. Ayer estaba consultando el tema y no me dieron, mentira, ayer no, esta mañana estaba consultando el tema y no me dieron esperanza ni siquiera de que se retire este próximo fin de semana que viene.
Claro, estoy hablando del tema de Fútbol Junior, ¿no? No de Promesas, Fútbol Junior.
Junior.
Correcto. Bueno, esa es otra, ¿no? Porque también, y creo que lo decía Horacio, es un tema económico ahorita. Digamos, los equipos han tenido un aumento en cuanto, primero, la reserva, en las nuevas categorías, digamos, hay un gasto adicional que quizás ahorita se ve como un gasto, pero que pueda ser más adelante una inversión, o que en teoría es una inversión. Lo que pasa es que, claro, ahorita es difícil y te ves equipos como Estudiantes de Mérida que están complicados, que están enredados también con el primer equipo, entre otras cosas que están pasando, Aragua, por otro ejemplo. Entonces es complicado, ¿no? Ojalá pueda llegar a buen puerto y que se reactive, ¿no? El tema de la Fútbol Junior y también la Promesa y eso, todo sigue en marcha normalmente, pero bueno, que se reactive el Fútbol Junior y que también los equipos puedan estabilizarse en buena medida, ¿no? Porque sabemos que es complicado. Muchos todavía están esperando los fondos que va a bajar la federación y demás. Bueno, habría que esperar, ¿no? A ver qué pasará con eso y cómo podría mejorar las categorías. Sobre todo esta, la Junior, ¿no?
El tema de la inversión, evidentemente es una inversión, pero el tema está en que es una inversión obligada, ¿sabes? No hubo una consulta previa de quiénes quieren realmente hacerlo y quiénes no. Ahí hubiese sido distinto, por ejemplo. ¿Quiénes quieren participar y quiénes no quieren o quiénes no pueden? Todo lo tuvieron que hacer de
alguna manera. Como pasó en el femenino, Elías.
Tenía que resolver de igual manera. Ese es el tema.
¿Qué decía, Raulito? El femenino, ¿no? También.
Como pasó en el femenino sí hubo esa consulta, no fue obligado, incluso fueron solamente 14 equipos los que participaron, es decir, muchos equipos de primera división no participaron con un equipo femenino en el torneo. Digamos que eso tuvo que haber pasado con la Junior. Yo sí creo que en el reserva sí tenían que obligarlos a tener su equipo reserva, pero lo que es Junior y femenino, por ser otros dos gastos importantes, sí tenía que ir a consulta. Por ejemplo, la Liga Fútbol Junior también se tenía que haber ido a consulta porque muchos equipos no están y se para por esto, porque no los ingresos son importantes. Y aparte, yo hablando también con otros actores del fútbol, incluso dirigentes, dicen que hubiese sido más sano si se hubiese hecho algo más regional, ¿no? Algo con más, claro, con más cercanía, pero es que se está viajando por todo el país. Y esto es un gasto bastante importante.
No, y el tema es que los viajes en Venezuela aumentaron muchísimo. O sea, es diferente el gasto que tenías el año pasado o hace 2 años a los que tienes ahorita, ¿no? Eso también es un tema de país que hay que tomar en consideración. Miren, hablando, pasando un poquito de este tema para seguir conversando de otro importante, nosotros la semana pasada, o durante lo que fue las designaciones arbitrales de la jornada anterior, de alguna forma cuestionamos, más que criticar, cuestionamos la designación, porque nos parecía que faltaban árbitros importantes en esas designaciones para partidos que evidentemente son importantes y que necesitan puntos, porque bueno, hubo muchos errores arbitrales. Ayer medio lo repasamos porque quizás no dio chance, pero ayer hubo, en la jornada pasada hubo demasiados errores y obviamente no queremos decir que los árbitros se equivocaron porque no tienen la capacidad ni nada por el estilo. No, todo lo contrario, son árbitros capaces, que si están y que si los designen es porque saben y porque están capacitados, sino que simplemente, bueno, en esta altura, la circunstancia, la situación y demás, quizás poder tener árbitros de más experiencia te minimiza, ¿no?, esos detalles que pudieran pasar, ¿no? Y fíjate que hoy sale la jornada, la designación arbitral, aparece Alexis Herrera, que no había estado la semana pasada, como principal de ese Metropolitano Zulia, un Metropolitano que se juega poder mantenerse en esa segunda posición y demás. Zulia que está entre salir y no del grupo de 12. Después está Ángel Arteaga, otro árbitro FIFA, para el Carabobo Estudiantes, que también se juega. Cuatro, en este caso Academia, peleando de esa forma. Está Jesús Valenzuela, está, a mí me parece que está bien. Después Lara Mineros, Anderson Tobar.
¿Sí? Pero no está con su asistente, Jesús. No está con su asistente.
No.
Eso llama la atención.
No, Tulio está, porque a Tulio lo colocaron en Portuguesa, con Leonardo Caripa, que va a ser el árbitro principal de Portuguesa Monagas. Y el otro asistente de él es Carlos López, ¿no? Carlos López. Carlos López está con... Mira,
aquí está, con Jesús.
Con Yender Herrera, en ese Táchira Hermanos Colmenares, también un buen árbitro para ese compromiso. En el Zamora Caracas va a estar Jimmy García, y en el Deportivo La Guaira UCB, Eduardo Mármol. Entonces, digamos que, no sé ustedes, pero a mí particularmente, arranco con Elías, me parece que es una buena designación para esta jornada. Vamos a ver cómo les va, ¿no?
Sí, evidentemente, bueno. Es como el fútbol, o como los esquemas o los 11 titulares. Tú pones lo mejor que tienes. Entonces, si sale o no sale, o si hay algún error, bueno, ya digamos que no lo puedes controlar. Pero me parece que la semana pasada, digamos, en cuanto haciendo la comparativa con el fútbol, la federación o la liga no escogió el mejor 11 titular disponible. Es decir, no escogió a los mejores árbitros disponibles. Esta fecha creo que sí, todavía faltan varios ahí. Ahora no está Juan Soto.
No está.
Y me llama la atención que tenía varias fechas también inactivo
Bracamonte.
Argote, ¿no? Que no, sí, aparte de Bracamonte, pero Argote también me llama la atención, que, a ver, particularmente no es un árbitro que me guste, pero venía pitando seguido, era uno de los árbitros que más partidos tenía en el torneo. Me llama la atención porque de forma tan repentina, en las últimas 3-4 fechas para acá no ha pitado más.
Creo que el último que pitó fue contra Estudiantes, Metropolitanos Estudiantes, me parece que fue el último que pitó, que también tuvo polémica. Raulito, ¿cómo la ves tú?
No, mira, me parece decisiones hasta en este momento. No aparece Emicar Caldera, que tuvo, digamos, ese momento desafortunado en el juego de UCB y que aparte cumplió años en estos días, ¿no? También.
Correcto.
Echamos de felicitarla si nos está escuchando. Y bueno, son cosas que pasan, como tú dices, Carlitos. Lo que pasa es que se juntaron muchos errores en una sola jornada. Claro. Porque no es de señalar a un árbitro en específico, ¿no? Que fueron varios que cometieron algunos errores y son errores que cuestan meses de trabajo de un equipo. Se está jugando en la permanencia, se está jugando cupos internacionales, hay mucho dinero de por medio. Entonces, yo me imagino que tuvo que haber una reunión importante entre ellos, la comisión de árbitros, refrescar criterios, a ver qué pasó. Me imagino que eso se hizo o se está haciendo, porque es un momento donde el arbitraje tiene que tener mucha más mano dura, mayor comunicación entre ellos y tomar mejores decisiones, porque una mala decisión puede condenar el futuro de un equipo a estas alturas.
Claro, y de hecho, yo estaba investigando y sobre, a ver, cómo se realizan estas designaciones, porque a veces uno piensa que, bueno, la liga designó esto, o la federación, digamos que no es la liga directamente, la federación en parte, porque, bueno, hablamos de lo que es el Consejo Nacional de Arbitraje, digamos que son los encargados de esa parte, de la designación arbitral, y hay muchas cosas que se toman en consideración cuando hablamos de la designación arbitral. Evidentemente que no sea un árbitro del estado a que representa alguno de los equipos, que por ejemplo no haya pitado los últimos 2 o 3 partidos a ese mismo equipo, que por ejemplo el árbitro no sea de la ciudad del equipo que está peleando el descenso, por ejemplo, o del equipo que está peleando por meterse. Digamos, son muchas las consideraciones que se tienen en esta instancia para poder colocar o hacer las designaciones arbitrales, y quizás, digamos, yo puedo entender, o nosotros podemos entender ese tema, ¿no? Pero de alguna forma creo que se pudo haber cuidado mucho más en la jornada anterior. Por ejemplo, en el caso de Calderas, que obviamente viene a pitar una final del Mundial, digamos, llegó, estuvo con su familia. Yo siento particularmente, una opinión mía personal, y lo dije en mi tweet personal, que de alguna forma la expusieron, ¿no? Colocándole ese partido que, digamos, tiene tanta importancia. Todos tienen importancia, ojo, no me malinterpreten, pero evidentemente mandarla de una vez a un partido de esta envergadura donde se definía el primer clasificado a Libertadores o el descenso, en este caso de UCB, creo que fue como un poquito perjudicial, ¿no? Porque quizás no niego las capacidades de Calderas, porque por algo es árbitro FIFA, por algo nos representó en el Mundial de la forma en que lo hizo, pero también es que no estaba dentro del contexto fútbol las últimas semanas, ¿sabes? Es como llegar de una vez, bajarte del avión, pitar un partido de esa envergadura, o sea, no estás como en ese ritmo del fútbol constante que te puede dar ya estar semana tras semana pitando, ¿sabes? No sé si me entienden la idea, a lo que quiero llegar. Entonces, yo creo que también eso es importante evaluarlo, y bueno, yo creo que ya para esta fecha esperemos se minimicen los errores, tampoco es que ellos son perfectos, ojo, pero bueno, creo que las designaciones están sumamente positivas para lo que van a ser estos partidos, que sin duda en cada uno se juega algo, de verdad. Si yo repaso aquí, todos están jugando algo por estar o por meterse. Quizás ese Lara Mineros es el que menos, a ver.
Sí, el Zamora Caracas.
Ajá, sí, bueno, sí, el Zamora Caracas creo que es el que menos, sí. Pero por ejemplo el tema del Lara Mineros, se juegan esas posiciones ahí, el 13 y el 14, ¿sabes? Entonces va a ser interesante. Mientras quizás el Zamora Caracas, Zamora ya clasificado, quizás rote, quién sabe. Caracas, no sé, la verdad ya yo no sé qué decir de Caracas, sinceramente. No sé si ustedes tienen alguna definición para este Caracas, que sin duda ha sido de irregular a mal en lo que va de temporada, Elías.
Sí, no, sin duda. Este es el partido no menos llamativo, porque evidentemente el Caracas, así como el Táchira, siempre, digamos, son los equipos que los equipos más mercadeables, los equipos que más van a vender, y que siempre, a pesar de su situación, van a tener a mucha gente pendiente de ese partido. Después también está el morbo de Noel San Vicente otra vez contra el Caracas.
Cierto.
Aquí sí yo me atrevería a decir, y me voy con lo que decía Carlos del Metro Caracas, yo creo que Zamora va a golear a Caracas.
¿De una?
Sí, creo que le va a hacer al menos 4 goles.
¿Al menos 4 goles? ¡Wow!
4-0 va a quedar ese partido. No, no sé si 4-0, de repente queda 4-1 algo, pero le va a marcar bastante Zamora Caracas. Ese es el partido, no el menos llamativo, pero sí en el que menos cosas hay en juego, porque ya Zamora está clasificado, porque Caracas, digamos, ya no tiene posibilidad de ir al D4, y realmente la posibilidad de que quede fuera, eso sí sería ya una catástrofe, ¿no? Porque todavía le queda un partido contra el Agua que está peleando el descenso y debería de ganarlo. Y después este Metro Zulia, creo que es el otro que por ahí no se juegan tantas cosas, porque es empezando la fecha, ¿no? Si de repente fuera el de... Ah, bueno, y además que Zamora llega después de este partido contra Zulia. Es decir, el Zamora juega ya sabiendo el resultado del Metropolitano. Metropolitano no, todavía va a jugar a abrir la jornada sin saber qué va a pasar contra Zamora. Entonces, ya Metro está clasificado, a pesar de que matemáticamente no es así, y creo que Zulia también está, digamos, fuera de la pelea, aunque se pelea un poquito es mantenerse dentro de los 12, ¿no? Evitar que si Lara gana los pasos, si Minero gana los pasos, pero creo que esos son los que menos se juegan, porque después el Carabobo Estudiante, Carabobo está en plena pelea.
Claro.
El Aragua Academia, creo que el Aragua Academia es el partido más llamativo de la fecha.
Total.
de que no sea tan mediático, creo que es el partido más importante de la fecha, porque Aragua está peleando su título en descenso y Academia está peleando por entrar entre los cuatro. Después Lara Minero, los dos están peleando por entrar entre los 12. El Portuguesa Monagas, Monagas tiene que ganar para asegurar. Portuguesa, yo creo que ya no tiene mucho más que buscar y está clasificado a alguno de los cuadrangulares de Sudamericanos. Está aquí en Hermanos Condenores, también es un partido interesante, pero no, para mí no más que la Aragua Academia por el tema del descenso, pero Táchira evidentemente también está peleando entrar. Y la Guaira UCB, bueno, para mí, ya yo lo dije hace algunas jornadas, para mí la UCB está salvado. No creo que Aragua vaya a ser la heroica y vaya a ganar los partidos que le quedan. Y seguramente UCB llega a sumar algún puntico más, va a rabullar algún punto más en lo que le queda. Y bueno, la Guaira peleando por mantenerse dentro de los cuatro.
Y además que el tema aquí, Raúl, de esta instancia es que, fíjate, Monagas, que en teoría estaba jornadas anteriores un poquito más calmado en esa zona, tiene a La Guaira respirándole sobre la nuca. O sea, La Guaira está a 2 puntos y Carabobo está a 3 con un diferencial de goles. Bueno, el diferencial de goles de Monagas es mejor que el de Carabobo, pero digamos que Monagas no se puede dar el lujo ni siquiera de empatar, creo yo, porque se le va a complicar y se va a acercar mucho más dependiendo de los resultados que puedan tener tanto La Guaira, Carabobo o el mismo Táchira, ¿no?
Sí, y es un partido trampa, como quien dice, porque Portuguesa, a ver, Monagas le ha ido bien de visitante esta temporada, pero Portuguesa es un muy buen local. Entonces se juntan dos factores ahí que hacen ese partido atractivo. A mí también me gusta mucho el Carabobo Estudiantes de Mérida. Carabobo se está jugando su último cartucho. No puede fallar a los Estudiantes, porque sí terminaría como de despedirse del G4. Todavía tiene esa última posibilidad, dependiendo también de otros resultados. Y Estudiantes de Mérida es un equipo que, a pesar de todas las situaciones que está pasando, se mantiene jugando un buen fútbol. Yo creo que para las propuestas de ambos equipos, lo que están mostrando en cancha, ese va a ser un partido tácticamente interesante, ese Carabobo Estudiantes de Mérida. Y coincido, obviamente, que el Aragua Academia va a ser un partidazo por lo que se están jugando ambos, más allá de que Academia es favorito a ganar el partido, pero bueno, también interesante lo de Zamora y Caracas, más por un tema de lo que significan los equipos, del Noel San Vicente, de a ver si Zamora golea, como dice Elías, que puede pasar, golea al Caracas, cómo queda la situación de Estífano. Eso es lo que nos puede dejar ese partido. De resto, yo creo que no va a traer mucho más condimento.
O sea, ¿ustedes creen que San Vicente va a querer golear a Caracas? O sea, ¿tienen esa percepción?
No, pero es que no solamente ir a golear a Caracas, es asegurar liderato. Y eso juega mucho, eso juega un papel muy, muy importante. No es lo mismo que Zamora vaya a jugar una final, en una hipotética final, en Maturín, por ejemplo, o en Caracas, a jugarlo en Barinas.
Claro.
Es muy distinto. Yo creo que evidentemente San Vicente va a querer golear a Caracas y a cualquiera, ¿no? Porque es un técnico ganador, o sea, es un tipo que con el 3-0 todavía no lo ve sonriendo, o sea, imagínate. Pero yo creo que no debe tener un condimento tan especial así, por ser Caracas lo quiero golear, sino más que todo por asegurar ese liderato y alejar aún más el diferencial de goles, que, digamos, lo deje más cómodo de cara a las últimas dos fechas, que se van a jugar en simultáneo, ¿entiendes?
Exactamente, también ese es otro tema. Pero a ver, hay otra cosita ya para cerrar el programa del día de hoy. Si golean a Estífano, o digamos, si golean al Caracas, ¿ustedes creen que pase algo o se mantiene? Raúl,
yo creo contigo. Yo creo que ya no va a pasar nada con Estífano y el Caracas, ya lo van a terminar dejando lo que resta de torneo, pase lo que pase, ¿no? Y bueno, a ver, si superó los momentos más complicados anteriormente, donde el equipo estuvo más cerca de salir de los 12 que de estar entre los primeros 4, si superó ese chaparrón, creo que ya no va a ocurrir mayor situación con Estífano. Ahora, ¿qué va a pasar en la temporada muerta? Dependiendo de los partidos que quede, ahí sí va a influir. Si el Caracas es goleado por el Zamora y los últimos dos partidos que le queda tampoco deja buena imagen, ahí sí la situación cambia, porque ya cuando termine el torneo, en la evaluación final, eso, la manera en que tú cierras, yo digo que prela mucho en el futuro de lo que puede ser el técnico. Entonces, yo creo que sí se está jugando algo Francesco Stefano, porque si él le logra sacar un triunfo de visitante a Zamora y cierra medianamente bien, así no está en el G4, pues de pronto se puede ganar un espaldarazo. Pero si cierra de otra manera, yo creo que no.
Pero es que yo creo que el tema del espaldarazo para Stefano sería si logra la Copa Internacional, en este caso la Sudamericana.
Digamos, pero es que no puede sería... salir ya. O sea, por el momento en el que está, creo que sería muy difícil que quede fuera de los 12. Obviamente, si queda fuera de los 12, sería una catástrofe monumental.
No, de los 12 no creo que salga, la verdad. De los 12 yo no creo que salga, a menos que, bueno, de verdad pase una tragedia, pero...
De los 12 quizás no salga, pero es por el rendimiento de los demás.
Eso, exacto. Pero ahora...
Viene Fabito Zulia, viene en capa caída, porque si no, si Zulia estuviese con Perlo todavía en su prime, yo estaría más seguro de que va a quedar fuera.
Pero claro,
que quede fuera los 12, ¿verdad? Y se lo di hace tiempo ya.
Exacto, pero el tema es que si Caracas clasifica equipos como, por ejemplo, dependiendo de quién clasifique, si La Guaira, Carabobo, Táchira, Estudiantes de Mérida o Academia Puerto Cabello, que se queden en estos cuadrangulares de Sudamericana, y son equipos que vienen mejor, o sea, que han demostrado más cosas. Entonces, ahí es donde yo me volteo a preguntar y digo, ¿será la mejor opción dejar a Stefano a sabiendas de que te vas a enfrentar en una etapa en donde es todo o nada con equipos que están mejor que tú? Ahí es donde quizá yo creo que podría radicar la decisión dependiendo también del resultado de Zamora, ¿no? No quiero decir con esto que si pierde lo van a sacar, ¿no? Pero digo... Cuidado con Caracas si se queda sin el Chivo, que ya se quedó, y sin el Mecate. El Chivo en este caso era los Libertadores, quiero decir. Pero podría también quedarse sin Sudamericana, entendiendo los rivales que le van a tocar, que creo que están en mejor nivel. ¿Ah?
Yo no descarto que pueda pasar algo con Stefano si pierde. No lo descarto.
¿No es posible?
No lo descarto. Prefiero usar esa palabra. No sé qué tanto sea... No sé qué tan viable sea o qué tan poco viable sea, pero no, yo no descartaría nada en Caracas hoy por hoy. Hoy no estoy seguro de nada.
Claro. Bueno, todo puede pasar. Quedan tres jornadas de la Liga Fútbol. Arranca este día jueves, como siempre. Vamos a ver qué nos depara. Sin duda, la expectativa cada vez es mayor con respecto a los partidos. Lo que se está jugando en cada uno de ellos, sin duda que bueno, van a ser jornadas estas 2 semanas, y bueno, 3 semanas, van a ser de infarto, sin duda. Bueno, muchachos, nos toca despedir. No sé si tienen algo para cerrar, Raulito, rapidito antes de despedirte.
No, bueno, creo que estamos ya preparados para vivir lo que va a ser esta semifinales ida de la Liga Fútbol Femenina. Bastante interesante estos partidos. Elías me da una buena noticia esta mañana, esperemos ver qué pueda pasar, pero bueno, repasamos los partidos. Caracas va a recibir a Deportivo Lara mañana en la mañana en Cocodrilos, y Madeira Club Lara va a recibir en Barquisimeto a Deportivo La Guaira en esa otra llave. Parten como favoritos por cómo llegan, Deportivo La Guaira en su llave, y el Caracas Fútbol Club. La diferencia es que el Caracas va a cerrar de visitante.
¿Va usted al Cocodrilo mañana?
Muy complicado, Carlitos, muy complicado, pero bueno, haremos un seguimiento como se pueda.
Muy bien. Elías López.
No, muy atento a lo que va a ser esta fecha y obviamente las arbitrales. Esto hay que ponerle bastante el ojo porque ya cada vez el margen de error es menos y evidentemente cada error que venga a partir de ahora, ojalá que no sean muchos. Bueno, va a haber, alguno va a haber, o sea, obligatoriamente, porque no va a ser una jornada perfecta, pero cada error que venga a partir de ahora va a costar mucho más caro. Y le va a costar más caro a los árbitros, y le va a costar más caro a los equipos, y le va a costar más caro a todos.
Así es. Gracias, Elías. Gracias, Raulito. Gracias también a nuestro equipo de producción comandado por Valeria Rodríguez, Silvio JR, Javier Da Silva, Estefany Gómez. En los micrófonos estuvieron Elías López, Raúl Zambrano Cabello, quien les habla, Carlos Quintero, control técnico del gran Ricardo Carrer. Nosotros nos despedimos hoy en este horario diferente por el tema de la Champions. Mañana también vamos a estar de 5 a 6 de la tarde, así que estén pendientes para que nos puedan acompañar a lo largo de estos días con el programa El Mundo es un Balón más tarde. Después ahí nos van a hacer llegar lo que fue la entrevista con Horacio Matusic para que ustedes las puedan escuchar en las diferentes plataformas digitales del Mundo es un Balón. Gracias a todos por acompañarnos. Se despide Carlos Quintero. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
Los equipos se enfilan hacia los vestuarios luego de los tres silbatazos del principal. Por hoy finaliza el partido en Radio Deporte 1590 AM. Los esperamos en una próxima ocasión con mucho más de El Mundo es un Balón.